Nia, vamos a comenzar enseguida. Un webinario número 2 en nuestra serie de webinarios sobre cómo completar la documentación de MOWIC y todos sus anexos. Le agradecemos a los intérpretes por estar con nosotros también. Un par de cuestiones logísticas antes de comenzar. Yo les pido amablemente a todos que se muteen y también que apaguen la cámara, como para tener mejor ancho de banda para todos que los que están en línea. Para la interpretación a francés, español y árabe, por favor, clique en el icono de interpretación en la parte inferior a la derecha de la pantalla. Y por favor, noten que solamente tienen que tener el acceso a la interpretación del idioma si se unen a través del audio de la computadora. Y un recordatorio que esta sesión está siendo grabada y va a estar cargada en nuestro sitio web para fin de la semana. Y está siendo grabada en los cuatro idiomas. No vamos a cargar la presentación porque vamos a estar utilizando directamente los documentos que les vamos a pedir a ustedes que completen. Y por favor, para las preguntas y respuestas, si tienen preguntas en cualquier momento de la presentación del webinario el día de hoy, por favor, las pueden colocar en el chat y después nosotros vamos a dejar un poquito de tiempo al final de la sesión para responder esas preguntas. Por favor, también sepan que nosotros tenemos estos webinarios donde vamos a hacer una inmersión en las cuestiones específicas sobre los requerimientos para todos los documentos del proyecto. El lunes vamos a hablar de la planilla Excel del presupuesto. El miércoles siguiente vamos a estar analizando la planificación de comunicación y esto va a ser una sesión conjunta para los beneficiarios potenciales que se postularon antes para hacer el Flocsep y también para los fondos flexibles. Lo mismo para la matriz de riesgo y también los requerimientos de HRDDP. Y después las otras semanas, para aquellos que han sido invitados a presentar una propuesta que incluyó la prima de las componentes y tienen un alto componente de mujeres, nos vamos a sumergir en esos requerimientos y después, una vez que tengan tiempo para comenzar a trabajar en la planificación y revisar toda la documentación, nosotros vamos a tener también otra sesión de preguntas y respuestas para todos los beneficiarios y a los socios, para todas las modalidades de fondos el 6 de mayo en un mes. Muy bien. Entonces, vamos a ir directamente a la plantilla. Y nosotros vamos a ir paso a paso analizando cada una de las partes. Entonces, la plantilla del documento del proyecto MOWIC está compuesta de 11 partes y 6 anexos. Y nosotros hemos armado un explicatorio también que ustedes pueden utilizar lentamente y todos estos documentos van a ser cargados en nuestro sitio web en los próximos días. Nosotros recibimos la traducción al francés ayer de nuestro traductor y va a ser cargada ciertamente el documento del producto y el explicatorio también va a estar en el sitio web para el fin del día de hoy. Entonces, ustedes pueden ver van a ver esto por primera vez en la sesión. Entonces, tenemos la plantilla acá y también tenemos un explicativo. Y como yo les decía, el product tiene 11 partes y 6 anexos. Ahora, cuatro partes, como ustedes pueden ver acá, han sido divididas en anexos. Tenemos el anexo A, el anexo B, el anexo C y también el anexo D. Entonces, nosotros los mantenemos en el product pero el requerimiento de completarlos, bueno, lo hemos dividido para lograr una simplicidad en un documento separado. El anexo E y F están incluidos en la plantilla del MOOC WIP. Y el apéndice es A, es información, es un indicador de información para proyectos. Acá tenemos el explicativo, tenemos 6 páginas y destacamos una información clave que nosotros necesitamos que ustedes realmente tienen que tener muy, muy en claro. Y luego también nosotros les damos guías en el explicativo. Entonces ahora voy a volver a la plantilla misma y voy a mostrarles la información. Entonces, la parte 1, bueno, acá es donde nosotros les pedimos que completen la información con respecto al beneficiario del fondo y también el signatario autorizado. Entonces, en todos los lugares, el beneficiario del fondo va a ser la organización que supervisa el fondo. Entonces, el beneficiario del fondo, acá tenemos una nota acá al pie, va a ser un gobierno nacional y por lo tanto va a ser la entidad de implementación o puede ser también una organización participante de Naciones Unidas, la llamamos PUNO, y seguramente acá tenemos la lista de siglas en el chat para que ustedes puedan tener en cuenta. Entonces, el beneficiario del fondo va a ser el gobierno nacional o una organización participante de Naciones Unidas. Y también puede ser la entidad de implementación. Entonces, en esta situación, el beneficiario del fondo va a ser un país que contribuye con tropas, ya sea que trabaje en asociación con una PUNO, va a ser la PUNO como el beneficiario del fondo, que vamos a insertar los detalles aquí. Entonces, va a ser uno o otro. Ahora, en la parte del signatario autorizado, una vez más, aquí es donde nosotros necesitamos dejar bien, bien en claro qué ponemos. Acá, un país que contribuye con tropas va a ser el signatario autorizado. Necesitamos que el jefe de defensa o el ministro de defensa para una presentación militar, o necesitamos también el director de la policía o un ministro del interior, el que firme esta sección como signatario autorizado para que represente esa organización. Ahora, cuando el beneficiario del fondo va a ser una PUNO, todavía vamos a necesitar al signatario autorizado como uno de estas 4 individuos que va a tener que firmar acá como signatario autorizado. ¿Y cuándo? Una misión de Naciones Unidas es el beneficiario del fondo. El jefe de esa misión tiene que firmar esa sección y cuando la PUNO es el beneficiario, el jefe de la Oficina del País de Naciones Unidas tiene que firmar esto. Entonces puede ser que haya 2 signatarios autorizados, pero en cualquier caso nosotros necesitamos, en el caso de un país que contribuye a las tropas, va a ser, si va a ser el socio de la implementación o beneficiario del fondo, en ambos casos necesitamos que el jefe de la defensa, jefe de las fuerzas militares o el jefe de la policía o un ministro de defensa o interior que firme como signatario autorizado. Ahora, para los socios en la implementación, aquí es donde nosotros lo que pedimos es que la organización socia que va a implementar las actividades, que ponga los detalles acá. O tal vez ustedes no tengan estos detalles directamente porque tal vez ustedes tengan que salir y contraten un socio en la implementación. Entonces, esto se puede completar en una etapa más tardía al trabajar, al preparar la documentación MOWIP. Entonces, si avanzamos a La próxima sección, bueno, acá es donde nosotros hablamos sobre la duración del proyecto. Entonces, para un MOWIP, el periodo máximo para un proyecto MOWIP es 2 años. Y yo tengo que ser muy clara acá también. Nosotros esperamos que la MOWIP va a ser implementada, digamos, entre 9 a 10 meses, y esto va dependiendo de las circunstancias individuales del país y el socio en la implementación o el socio en el proyecto. Nosotros realmente animamos fuertemente a los candidatos a considerar la cantidad de tiempo que ustedes van a necesitar como para firmar un acuerdo de asociación. Y también tienen que cerrar cualquier tipo de aspecto operativo y financiero del proyecto. Entonces, el informe del MOWIP se puede publicar, por ejemplo, en marzo del 2025, pero ustedes tal vez necesiten 2 o 3 meses como para cerrar las operaciones y los aspectos financieros y cerrar el proyecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la duración máxima de un proyecto de MOWIP que va a ser 2 años, estos 2 años, entonces, nos permiten que el proyecto sea finalizado y también permite que la documentación, que los acuerdos con los socios sean firmados. Ahora, si avanzamos al presupuesto total solicitado, esto, bueno, vamos a cubrir el presupuesto real en una sesión separada. Entonces, acá es donde ustedes necesitan indicar la cantidad total que ustedes están solicitando para su proyecto MOWIP. Después bajamos y vamos a lo que es la prima para la unidad con un alto componente de mujeres. Esto es solamente para los países que están solicitando y han sido invitados a presentar una propuesta que incluye una prima para unidades con un alto componente de mujeres. Esta sección, por favor, lo completan solamente esos países donde ustedes han solicitado esta prima. Ahora, para el número de unidades en esta ronda de programación, yo espero que eso va a ser solamente uno. Y después, por favor, refiéranse a nuestro calculador de este tipo de unidades en el sitio web, como para indicar la cantidad exacta que van a pedir para el año 1, 2 y 3, y después la cantidad total acá abajo. Entonces, una vez más, necesitamos la prima total que sea agregada para el presupuesto móvil total, y después llegar acá como para ver la subvención total. Pero esto es solamente cuando hay una prima de unidad de un alto componente de mujeres que se pide. Y después vamos a hablar más en detalle en la sesión que está dedicada especialmente a este tipo de unidades. Ahora, en la próxima sesión acá para el enfoque armonizado a transferencias de efectivo y también la política, los requerimientos de política de diligencia debida con respecto a derechos humanos, acá específicamente tiene que ser completado y acá la institución de seguridad va a ser el beneficiario del fondo directo. Y en esta situación hay un requerimiento entonces de apoyar a el EIF para que lleve a cabo estas evaluaciones, ambas evaluaciones. Entonces, nosotros requerimos que el TPCC esté de acuerdo con hacer las evaluaciones y vamos a explicar esto más en detalle en el manual de operaciones. Y lo mismo se aplica para lo que es los requerimientos de diligencia debida con respecto a derechos humanos y esto también se explica en el manual de operaciones.
Bueno, entonces, luego de la realización de ambos, esperamos que haya algunas medidas de mitigación para abordar los riesgos que surjan y vamos a trabajar conjuntamente con ustedes para ver cómo podemos incluir y qué incluir en esta sección aquí. Y vamos a hablar nuevamente con ustedes cuando hablemos con cada país en forma individual en la reunión de lanzamiento. La última sección que observamos aquí tiene que ver con las presentaciones MOWIP para indicar el marco de resultados. Estos son los resultados del fondo de la iniciativa ELSI. Entonces, para las presentaciones MOWIP, esperamos que ustedes tilden el casillero de resultado o producto 1 cuando se postulan para la unidad de alto componente de género o con prima, van a tildar también el casillero 2. Y por último, estos dos requisitos son para la MPTFO. Y luego, cuando trabajamos con una oficina país de ONU Mujeres o con una oficina país del PNUD, esa organización de las Naciones Unidas que participa también tiene que tildar este casillero. Ahora voy a darle la palabra a Get para que hable de la segunda parte del resumen del proyecto MOWIP. Entonces, a Get, te doy la palabra. Gracias, Deb, y buenos días a todos. Vamos a pasar a la parte 2, que es el resumen del proyecto MOWIP. Como pueden ver en pantalla, la primera parte indica el título del proyecto y les recomendamos aquí que el título sea conciso, breve. Luego van a poder entrar en detalles con relación a la descripción y objetivos del proyecto. Como pueden observar, hemos agregado algunas preguntas para ayudarlos a completar esta sección. Y van a poder indicar cuáles son los objetivos clave que intenta lograr el proyecto. Entonces, tienen que hacer una evaluación de barrera de MOWIP utilizando la metodología. También van a poder nombrar los socios clave que ya tienen dentro con la organización o la organización de seguridad. Por ejemplo, aumentar la participación provechosa de las mujeres en el sector de seguridad, de la institución de seguridad y también los movimientos de mantenimiento de la paz en forma más amplia. También pueden describir cuáles son las asociaciones que va a implicar el proyecto, o sea, si van a contratar y trabajar con organización de investigación o van a trabajar con organizaciones de la sociedad civil, o también pueden describir asociaciones que ya tiene la Organización de Seguridad con organismos de las Naciones Unidas, por ejemplo. Y luego, en esta próxima sección sobre vinculaciones con reformas del sector de seguridad nacional y gobernanza, lo importante es ver cuál es el trabajo actual a nivel nacional o dentro del marco nacional con relación al sector de seguridad, reforma del sector de seguridad de las mujeres o género, que nos puedan describir si existen políticas de género dentro de las instituciones de seguridad o, por ejemplo, un plan de acción nacional para la mujer, la paz y la seguridad. ¿Cuáles son algunas de las acciones de alto nivel o compromisos que han asumido las instituciones de seguridad para abordar las cuestiones de género dentro del sector de seguridad? Como pueden observar aquí, en estas dos preguntas también nos gustaría saber cuáles son o qué espera lograr la institución de seguridad a través de las recomendaciones MOWIP y cuáles van a ser los compromisos que asuman para poder abordar las recomendaciones que nosotros generamos en el informe y cómo van a informar o van a comunicar esto a las políticas y a las reformas de seguridad. Bueno, le voy a devolver la palabra a Dev para que les describa la parte 3 ahora. Muchísimas gracias, Agatha. Bueno, Helen notó que el sonido no está bien, entonces vamos a hacer nuestros esfuerzos para mejorarlos. Con relación a la parte 3, la información del proyecto con relación a la evaluación de las barreras, aquí es donde nosotros les solicitamos que incluyan el modelo de asociación, el modelo asociativo que va a utilizar vuestra institución. Y escucharon la presentación de MOWIP ayer, de Cornell y de CAFI. Si ustedes no pudieron participar en esa presentación, por favor, vayan a nuestro sitio web y escuchen esa presentación que está grabada. Van a ver también que hay un explicativo tanto en los tres idiomas, inglés, francés y español, y tal vez les resulte útil para poder entender de mejor manera los detalles del modelo de asociativo con el que van a trabajar. Como mencionó Sabrina ayer, cuando estén abordando la preparación y planificación para el MOWIP, que tal vez que pasen de modelo asociativo A a B, o tal vez en el momento en el que estén tratando de identificar un socio de investigación dentro del país o región en el que estén, pueden pasar del modelo asociativo C al A o al B. Tiene que ver con la experiencia, el conocimiento que trae Cornell con relación a los datos y el apoyo que brinda para realizar el análisis para poder localizar todo a las necesidades del país. O sea, si ustedes piensan que van a usar un modelo asociativo, existe una gran flexibilidad para poder revisarlo, volver a verlo y trabajar con otro modelo asociativo si es la manera en la que elige hacerlo la organización a la que pertenecen. Pasemos ahora a la justificación del proyecto y la estrategia de implementación o ejecución. Aquí queremos entender, creo, la motivación. ¿Por qué usted vuestra organización quiere medir las oportunidades de las mujeres en las operaciones de paz? Bueno, nos gustaría acá tener más información en cuanto al compromiso con la igualdad de género, el compromiso para cumplir con los mandatos de las Naciones Unidas. Aquí es donde les pedimos que describan las motivaciones y también que vean si hay otras actividades que vuestra organización ya está haciendo y de qué manera este proyecto MOWIP va a respaldar esas actividades. También les pedimos que describan de manera general cómo van a gestionar y monitorear el proyecto y que identifiquen los riesgos clave para el proyecto y cómo van a hacer para mitigarlos. También hemos desarrollado una evaluación de riesgo bastante minuciosa que cada proyecto van a tener que utilizar y identificar los riesgos, pero en esta sección queremos que destaquen los riesgos claves y cómo los van a mitigar. Ahora bajemos a la parte de innovación. Acá queremos que nos indiquen ¿cuál es el componente innovador de vuestro proyecto? ¿Qué tiene de innovador? Y en este sentido, la realización de un proyecto innovador en la MOWIP, en vuestra institución o en vuestro país, tal vez en este caso sea la primera vez que haya algún tipo de estudio realizado para considerar y entender las perspectivas de género o los aportes de las mujeres y los hombres en el ejército, en las Fuerzas Armadas, porque tal vez nunca haya sido hecho antes. Tal vez quieran utilizar también la información para realizar un análisis posterior e investigación cuantitativa dentro de la organización, o tal vez esto sea algo innovador, probablemente dentro de sus instituciones de seguridad. O sea, ¿De qué manera difiere el enfoque que van a tomar ustedes ahora que no haya sido encarado anteriormente la organización policial o militar a la que pertenecen? Bajemos ahora a sustentabilidad. Aquí creo que es cuando miramos a largo plazo o mayor largo plazo. Queremos que la organización piense cómo ustedes van a utilizar el informe MOWEB y sus recomendaciones más allá de este proyecto en particular. Si existe un compromiso para diseñar o desarrollar un plan de implementación MOWIP para luego internalizar esas recomendaciones y ponerlas en práctica dentro de la organización. Y si esto constituye una idea de alto nivel en la organización o si o tiene como objetivo diseñar proyectos para cambiar las políticas de la organización, para intentar de integrar estos conceptos a políticas y principios existentes en la organización, también para encarar una política de recursos humanos, para identificar los requisitos de recursos adicionales, apoyo logístico, desarrollo de capacidad, etcétera. Tal vez esto visualice una organización de que se compromete a hacer una evaluación posterior, tal vez dentro de 10 años, para medir el cambio y el impacto que se ha generado a partir de la implementación de este proyecto MOWIP. Bueno, veo que Helen dice que el sonido se interrumpe. Sí, Helen, vamos a poner la grabación en el sitio web. Bueno, pasemos a la cuarta parte. Esto solamente lo tienen que completar cuando se postulan para una unidad de alto contenido de género, para una prima de unidad de alto contenido de género. Y vamos a ver primero el marco de resultados del proyecto y lo va a abordar Agatha. Bueno, si ustedes se postulan solamente para MOWIT, esta parte es bastante sencilla. En primer lugar, como observan aquí, les pedimos que completen el primer indicador, que es el primer resultado a nivel fondos que estamos tratando de lograr. Tiene que ver con acelerar el ritmo de cambio hacia la mayor participación de las mujeres en las operaciones de paz. Y como pueden observar, hay un indicador aquí que les pedimos que completen, que es la cantidad y porcentaje de mujeres uniformadas destinadas a las operaciones de paz en las operaciones de las Naciones Unidas, desagregado por categoría de personal durante el año de inicio del proyecto y a la terminación del proyecto y 2 años después de la conclusión del proyecto. Aquí van a tener que completar datos de base, como ven en esta columna, para el año 2024, que va a ser el año de inicio del proyecto. Y van a tener que escribir aquí la cantidad y porcentaje de mujeres, IPOs, oficiales o observadores militares, también tropa. Dependiendo de si son países que aportan tropas o países que aportan policías. Y como pueden ver aquí hay una columna para objetivos. Van a tener que poner los objetivos que tienen para a la terminación del proyecto. Si hacen MOWIP puede ser previsto para la terminación en 2025 o 2026. Entonces, durante y después, luego de 2 años de la terminación del proyecto, o sea 2028, 2029. Dependiendo de la duración del proyecto. Luego, si ustedes bajan un poquito hacia el resultado 1 de EIF, les pedimos que completen este esta columna porque si realizan MOWIP solamente, porque al realizar esta evaluación aumentamos el conocimiento del país de las barreras existentes para destinar uniformada a las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo que va a ser relevante para la mayor parte de ustedes. Digamos que en la columna de objetivos, su objetivo es comprender una amplia gama de barreras y obstáculos para destinar o el despliegue importante de uniformadas a las operaciones de paz. En las actividades va a ser realizar una evaluación de base para mapear y entender las barreras y oportunidades para el destino de mujeres uniformadas. Y el resultado es la evaluación el informe de la evaluación de las barreras que se lleva a cabo o lo lleva a cabo la institución de seguridad.
En la descripción se pueden poner más detalles, por ejemplo, si están utilizando la metodología MOWIP de CAF, pero ya lo prellenamos, como pueden ver aquí. Luego, con respecto a los datos base, para la mayor parte de ustedes probablemente no ha habido actividades o ejercicios como esto, por ejemplo, como una evaluación, tal vez sea cero, y el objetivo sería un MOWIP. Un informe de evaluación MOWIP. Con respecto a la tabla que está abajo, que tiene que ver con el resultado 2, aumentar la participación significativa de mujeres uniformadas a las operaciones de paz de Naciones Unidas. También, en este caso, si se están aplicando para una prima de la GSF, si no están aplicando, no tienen que llenarlo. O ya arriba tiene una referencia, pero si se aplican para la GSU, y después vamos a entrar en los detalles, cuando tengamos la sesión sobre este tipo de unidad, básicamente colocarán aquí realmente el número de unidades que van a desplegar, básicamente en porcentaje de mujeres y cómo va a aumentar con el tiempo si están haciendo una GSU durante 3 años. Pero vamos a entrar más en detalle cuando tengamos una sesión específica para la GSU. Gracias, Deb, y volvemos a vos, a ti, para la parte 6. Muchas gracias una vez más. Entonces, si avanzamos a lo que es la propuesta técnica, MOWIP. Bueno, esto es algo que nosotros les pedimos que completen como un documento separado. Y van a necesitar bastante tiempo como para que puedan hacer una investigación, escribir y completar, trabajando en mucha colaboración con el socio en la investigación que tengan, DICAF y Cornell para los modelos de asociación A y B. Entonces, yo les voy a presentar el anexo, que no es un explicativo, pero es la mejor forma en que nosotros pudimos explicarles qué es lo que se necesita. ¿Qué deben colocar en la propuesta técnica? Entonces, la propuesta técnica para nosotros lo que hace es explicar paso a paso cómo los países que contribuyen con tropas y policía, cómo el socio en la evaluación o equipo y cómo el socio o institución de investigación van a trabajar conjuntamente para implementar cada paso del MOWIP en el modelo de asociación A, B y C. Es decir, nos van a decir cómo trabajarán juntos y quién es responsable de qué. Entonces, nosotros decidimos incorporar el documento de la propuesta técnica. ¿Cómo? Va a ser. Va a ser un anexo estructurado y se basa en las lecciones de la ronda de programación 1 y 2 que ya tuvimos. Este documento que pueden ver acá ha sido diseñado como para incluir toda la información que nosotros en el fondo y también el comité técnico y el comité de dirección y también DICAF y Cornell requieren como para poder demostrar que todos los pasos, las tareas, la planificación, incluyendo los requerimientos logísticos que son necesarios como para planear plenamente para implementar el MOWIP, son entendidos, son explicados y con todo esto, con toda esta estructura, está en un documento y esto va a estar en su propuesta técnica que va a ser formar el anexo A de la plantilla del MOWEP. Entonces, uno es algo que nosotros separamos de la plantilla del MOWEP real. Entonces pueden estar trabajando entonces en este documento de manera separada, pero pues todo se junta como parte de lo que es el MOWEP completo, todo el product cuando se nos presenta a nosotros. Entonces, la propuesta técnica incluye, es decir, este documento, ¿qué es? Incluye un explicativo breve al comienzo, habla un poquito sobre el apoyo del escritorio de ayuda de CAF y después también tenemos algunas instrucciones breves. Vamos a pasar esto rápidamente y después lo que tienen es una tabla de contenidos y esta tabla de contenidos esencialmente es una lista con una explicación sobre todo lo que nosotros tenemos que ver. Todo lo que nos tienen que presentar en la propuesta técnica. Y esto comenzó como un documento Word en blanco, pero utiliza todos los encabezados en esta tabla de contenidos y nos dice todo lo que nosotros necesitamos saber para su implementación, su conducción de un MOWEP. Entonces, creo que es una lista estructurada, es los criterios mínimos que tienen que estar incluidos en la propuesta técnica. Y esto se basa en la experiencia de la ronda de programación, la primera y la segunda, está ordenado y estructurado y le pedimos que sigan el mismo orden y estructura cuando ustedes redacten su propuesta técnica. Lo que este documento también tiene al final es, y yo voy a bajar al final, nosotros tenemos una parte que es la asignación de tareas. Y esta lista de verificación destaca las organizaciones responsables que van a ser responsables de completar y supervisar o ayudar a supervisar las responsabilidades para cada una de estas tareas. Y ustedes van a ver que cada una de estas tareas están alineadas con las herramientas de recolección de datos, donde tenemos el formulario de investigación, las entrevistas generadas, realizadas por los tomadores de decisiones y la encuesta. Todo esto está en el manual MOWEP también. Entonces, un par de puntos. Todas las presentaciones del MOWEP tienen que incluir una propuesta técnica como anexo a los documentos del proyecto. El segundo punto clave es que realmente es vital para el equipo del proyecto que consulte tempranamente con los socios de investigación del MOWEP, con DICAF y con Cornell, y trabajar para completar este anexo, como para que cada componente del equipo, ya sea que sea el comité de dirección del proyecto, ya sea que tengan un comité de dirección técnico o un comité, es decir, cada componente del equipo dentro de la organización y están trabajando en asociación con una PUNO, o ya sea la Oficina País o el PNUD, y también el socio de investigación seleccionado. Es decir, la idea es que todos sepan cuáles son sus responsabilidades, de qué son responsables para cada uno de los pasos del MOWEP, ya sea las herramientas de recolección de datos y también quién está haciendo el análisis de datos. Y hay varios pasos involucrados en lo que es análisis de datos y también quién está redactando el informe para lo que es los informes internos y los públicos. Y después, finalmente, también el proceso de validación. Entonces, esta de verificación sigue cada uno de los pasos del MOWEC de acuerdo al manual del MOWEC. Entonces, por favor, si tiene alguna pregunta con respecto a la implementación del móvil o los pasos del móvil, les pedimos que contacten al centro, al escritorio de ayuda de DICAF y que programen una sesión. También estamos disponibles para responder a las preguntas, pero los expertos están en el escritorio de ayuda, escritorio de ayuda del MOWIP. Lo que no voy a hacer hoy es presentarles cada una de estas secciones. Nosotros vamos a dejar que ustedes lean esto tranquilamente, pero lo que ven es que para cada sección, bueno, acá es donde nosotros decimos, bueno, describan o expliquen, describan, expliquen, ¿no? Eso es lo que buscamos. Y esto es la información mínima que necesitamos. Hay información adicional que ustedes pueden incluir aquí. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer, por favor, pero realmente es lo, esto sería la propuesta técnica, así la llamamos, y esto ha sido armado de acuerdo a nuestra experiencia con la primera y la segunda ronda de programación, como para que toda esta información esté en un solo lugar y este documento sea armado en consulta con todas las partes diferentes, todas las personas o socios que van a estar trabajando para implementar el MOWIP. Voy a quedarme aquí y también voy a dejar de compartir mi pantalla y le voy a dar la palabra a Gad. Gracias, Deb. Entonces, voy a compartir ahora básicamente el anexo B. Si pueden ver mi pantalla acá, que es la línea de tiempo del plan de trabajo MOWIP. Les voy a presentar cómo llenar esto. Como pueden ver, en la primera, el primer renglón tienen el número de meses que necesitan para completar un MOWIP, que generalmente es 12 meses, pero en algunos casos, en algunos contextos, le va a llevar más tiempo, tal vez 15, 18 meses. Realmente varía de acuerdo a los diferentes países. Y tienen acá también una columna para tener explicaciones detalladas. Nosotros desglosamos esta línea de tiempo de acuerdo a cada fase del MOWIP y ustedes van a poder mapear y planear en esta línea de tiempo cuánto van a completar cada paso. Entonces acá, como pueden ver, la primera fase es lo que nosotros llamamos es la fase de preparación y hay varias cosas que ustedes van a tener que hacer. Entonces, primero van a familiarizarse y conocer la metodología MOWIP, los diferentes explicativos, las herramientas de recolección de datos en detalle para usted, la institución de seguridad, pero lo más importante, el socio en la investigación, en el equipo de evaluación. Después, como pueden ver acá, en algunos casos necesitan también diferentes aprobaciones como para poder conducir el MOWIP, ya sea en algunos casos cartas del liderazgo senior dentro de las instituciones de seguridad son necesarias como para facilitar la implementación del MOWIP. Lo mismo asegurar el acceso a todo nivel y a veces algunas solicitudes específicas se necesita también una revisión ética, una aprobación del comité. Entonces, como pueden ver, va a variar de acuerdo al contexto nacional, pero armamos esta lista como para que puedan pensar en cada paso del proceso. Después, también en la fase de preparación, lo que recomendamos fuertemente es establecer un grupo de trabajo o un comité de dirección de proyecto, como para que la gente realmente pueda estar informada sobre el proceso y puedan asesorar al equipo en todo el proceso. Como pueden ver, sigo bajando. Luego, en la fase de preparación, como DICAF y Cornell dijeron ayer, va a haber diferentes capacitaciones sobre la metodología MOWIP y también la evaluación de barreras. Acá tenemos más capacitación para el equipo de evaluación. También tenemos información de formación para la institución de seguridad. Entonces, queremos que hagan un código en color o que escriban en qué mes van a completar cada paso. Va a ser algo así, por ejemplo. Y así. Acá pueden ver que avanzamos a lo que es la recolección de datos, que sería la segunda fase. Y una vez más, acá lo desglosamos por herramienta de recolección de datos. De acuerdo a la sesión de ayer, como ustedes saben, hay tres herramientas de recolección de datos, que es el formulario exploratorio, la revisión de escritorio. Y acá vemos el taller de localización, como para localizar la herramienta de recolección de datos y diferentes preguntas. preguntas también. Y para que ustedes lo sepan, generalmente el formulario exploratorio es la herramienta que comienza con la recolección de datos y termina con la fase de recolección de datos. Entonces, al final del de tiempo puede ser algo que sea continuo durante la fase de recolección de datos. Luego también tienen las entrevistas de los tomadores de decisiones claves, es decir, identificar los entrevistados. Generalmente hay 30 entrevistas, mitad hombres, mitad mujeres, idealmente. Entonces van a identificar la lista, van a hacer traducción si es necesario de las preguntas y después también van a ver quién va a hacer la programación, etcétera. Entonces esta línea de tiempo les muestra los detalles y lo mismo para la encuesta. No voy a entrar demasiado en los detalles, pero tiene cada paso del camino para pensar cómo implementar la encuesta aquí. Y luego, avanzando al análisis de datos también, está conectado a lo que decía Deb, ¿quién hace qué? ¿Quién hace el análisis de datos? Ya sea que estén en un modelo de asociación con A o B, van a estar trabajando estrechamente con Cornell sobre eso, entonces pueden consultarles a ellos con respecto a esto cuando hacen la línea de tiempo.
Con relación a la validación, hay una prevalidación que presenta la institución y luego va a haber, algunos países llaman la segunda validación más formal, que también incluye a los liderazgos senior, a los distintos miembros de la institución, que son aquellos que validan los resultados. Me gustaría señalar que lo que agregamos en la metodología MOWIP es que también queremos trabajar con oficiales de rango medio en los grupos de enfoque de mujeres como parte de la validación para que ellos tengan la posibilidad de compartir sus opiniones sobre los resultados. Y aquí también, después vamos a pasar a la finalización del informe, la descripción o la forma en la que está diagramado, la traducción, el lanzamiento, o sea, el evento de lanzamiento, y cómo se va a hacer la diseminación de la información a nivel regional, como para que la gente dentro de las instituciones de seguridad conozcan los informes MOWIP a nivel regional y no solamente en la capital, por ejemplo. O sea, si quieren ver un ejemplo de esta línea de tiempo, hay una en el sitio web de DICAF, que es la plantilla número 4, ya está completa, como digamos la regla de oro de cómo debería verse, pero acá les damos como una plantilla en blanco para que ustedes puedan pensar bien qué es lo que necesitan en el contexto nacional y puedan agregar sus propias observaciones y comentarios en la columna previsto para eso, explicaciones detalladas. Y bueno, puedo responder preguntas y le doy la palabra a Deb y dejo de compartir la pantalla ahora. Deb, estás muteada. Ahí estoy. Muchísimas gracias, Agatha. Bueno, pasamos entonces a la parte número 10. Vamos a tener parte 8, perdón, tenemos presupuestos detallados separados. También va a haber un webinar sobre comunicaciones, incidencia y visibilidad del proyecto. Y bueno, ahora sí pasamos a la presentación de información, requisitos de monitoreo y evaluación. Esta información la sacamos del manual de operaciones, pero quería que quede claro en el documento del proyecto, o sea, para que todos sepan cuáles son los requisitos de información que se incluyen en la oficina del fondo de múltiples actores y los informes obligatorios para nuestros donantes y para las Naciones Unidas. Entonces, pueden observar el periodo de presentación de informes, calendario que es trimestral. Entendemos que los países cuentan con sus propios periodos de presentación de informes anuales que tal vez no coincidan con el calendario de enero a diciembre. Sin embargo, para nuestros informes trimestrales, nosotros enviamos un recordatorio de la presentación de los informes trimestrales y necesitamos recibir esos informes dentro de un periodo de 2 semanas después de que termine el trimestre. Y le solicitamos una descripción y una descripción financiera y tenemos plantillas que les vamos a enviar. También tenemos plantillas de presentación de informes anuales, los informes financieros anuales y también les vamos a enviar esas plantillas en el momento adecuado. Lo que quisiera destacar aquí es que este casillero es solamente para los países que aportan tropas y que aportan fuerza policial. Cuando los fondos se transfieran directamente a un gobierno, por ejemplo, la entidad coordinadora del gobierno que luego le transfiere esos fondos, ya sea a las fuerzas policiales o militares de ese país, hay un requisito para realizar una verificación financiera independiente sobre la implementación del proyecto. Y para hacerlo contratamos una organización de auditoría internacional con alta reputación para que realice este control. En cuanto a los informes financieros anuales, necesitamos contar con los estados bancarios, de las cuentas bancarias, para la cuenta o cuentas bancarias, que tiene que estar abierta a recibir los fondos del subsidio EIF. Esto es muy importante. Por ejemplo, si un país es el beneficiario de los fondos, tiene que abrir una cuenta para recibir esos fondos y esa cuenta es una cuenta extranjera que genera intereses, recibe y guarda los fondos en dólares y exigimos que la mantengan entre enero y diciembre y que necesitamos que nos envíen los estados de cuenta. Si la entidad recibe fondos en una cuenta extranjera, pero en moneda local, para después poder pagar las cuentas, también necesitamos recibir una copia de ese estado bancario que también debe demostrarnos cuál es el tipo de cambio que se ha utilizado para transformar la moneda local, que luego fueron transferidos y depositados en la cuenta en la moneda local. Y bueno, necesitamos esa información para saber de dónde provienen los pagos que se realizaron. Esta es una exigencia de la MPTFO para poder nosotros justificar los fondos que se utilizaron para cada proyecto. Entonces necesitamos las copias de los estados bancarios de todo el año calendario de enero a diciembre. Y luego, para aquellos proyectos que se han terminado, se debe realizar una evaluación posterior a la conclusión del proyecto por parte de una entidad consultora. Esto se va a hacer en el futuro, pero quiero destacarles la necesidad de que esto se haga. O sea, lo que vamos a solicitar es que los TPCC, o sea, los países que aportan tropas, o el organismo de las Naciones Unidas tilde ese recuadro para admitir o para asegurar que van a cumplir con los requisitos de presentación de informes. Pasemos ahora, no a esta sección porque tenemos una sesión especial sobre gestión de riesgo, pero vamos a pasar entonces a los últimos dos anexos que están incluidos en esta plantilla. Ya seguramente completaron en esta plantilla el anexo E y F cuando redactaron la carta de interés y la presentaron como postulación. Sin embargo, no les pedimos que copien y peguen a esta plantilla, lo que les pedimos es que incluyan la información correcta con relación a la fecha aproximada en la que piensen que el proyecto MOWIP va a estar terminado. O sea, se los digo porque en algunas situaciones les lleva 12 meses terminar un documento del proyecto Y en la primera y segunda ronda de proyectos, ya al momento de que está completo, tenemos información desactualizada. O sea, supongamos que el documento del producto esté terminado, revisado, y vamos a utilizar la presentación final y la fecha que tiene es marzo 2025, por ejemplo. Espero que no sea así, pero simplemente hablo desde la experiencia. Entonces, ahí vamos a necesitar los datos de esta institución de seguridad del último trimestre, por ejemplo, de 2024 o enero-febrero de 2025. Sí, tenemos que hacer el compromiso en esa fecha. También les pedimos que presten atención a asegurarse de poner los números correctos y hemos identificado algunos errores en las presentaciones que se realizaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si los totales A ver, los totales aquí deben ser los mismos que los totales acá. Estos dos gráficos son distintas maneras de analizar la misma información. Entonces, esto está desagregado por género, oficiales y otros rangos, y este por cuerpo o categoría, y ahí está desagregado por género. Entonces, esperamos que los totales de aquí sean los mismos que los que están aquí arriba. También comprendemos que tal vez haya situaciones en las que no es así. En ese caso, vamos a pedir explicaciones de por qué no coinciden, no son los mismos. Lo que también vamos a destacar aquí es que tal vez quieran pasar a la página web. En la página de estadísticas de género y despliegue de estadísticas, tenemos entendido que las personas que redactan una propuesta en un país que aporta tropas o policía, tal vez no cuente con acceso directo o rápido al departamento dentro de las Fuerzas Armadas, que son las que destinan a las personas o individuos. Lo que querríamos mostrarles acá entonces es esta página de estadísticas. Hay cinco paneles diferentes aquí y el número dos tal vez sea el que yo utilice más frecuentemente. Y lo que podemos hacer aquí es este panel, no es el de fondo, sino tiene que ver con el Departamento de Operaciones de Paz y utilizamos la data de ellos para poder completar este panel. Está actualizado con la última información que tienen. Entonces, hay que destacar que no son datos nuestros y explicamos acá, la fuente de todos estos datos proviene del Centro de Datos de Seguridad de Paz de las Naciones Unidas. Se trata de una base de datos abierta, disponible a todo el mundo. Entonces, lo utilizamos de otra manera y nos resulta de gran ayuda en nuestro trabajo y los aliento a mirarlo. Esto lo pueden clasificar por país, pueden seleccionar Kenia, por ejemplo. Y esto les permite seleccionar por misión, si quieren, o pueden incluir todas las misiones, pueden seleccionarlo por institución, que ya sea las Fuerzas Armadas o la policía, y después, digamos que yo lo seleccioné por las Fuerzas Armadas y después puedo ver acá. Si realmente quieren analizar la cantidad de misiones que tienen, o pueden seleccionar todo y hacer tildar acá por país y van a tener las distintas categorías. O pueden buscar, por ejemplo, los oficiales del cuerpo y esto me indica la cantidad de oficiales. Que hay 37 están destinados y 15 de los mismos son mujeres. Entonces, los aliento a utilizar esto porque les puede resultar muy útil para poder completar el anexo F que tiene que ver con el despliegue de los datos de planificación de las entidades de seguridad. Bueno, nosotros entendemos que esto es muy sensible y para muchas organizaciones de las Fuerzas Armadas o policiales. A ver, esperen, estoy pasando al anexo E. Nosotros entendemos que los datos son sensibles. A veces algunos países nos han brindado datos completos del anexo E, otros solamente nos pueden brindar los porcentajes de mujeres disponibles. Entonces, lo dejamos en sus manos dentro del contexto en el que se muevan, pero los alentamos siempre que sea posible a brindarnos los números y como mínimo el porcentaje de mujeres. Y por favor, asegúrense de que los totales coincidan por oficiales y categoría de cuerpo militar o policial. Oficiales. Sí, oficiales de policía y sus rangos.
Entonces dejamos esta sección para que ustedes puedan completar de acuerdo a la estructura de rangos que tengan. Bueno, esto es todo lo que yo voy a cubrir con respecto a el ProDoc de MOWIP. Y esto, como les dije, lo vamos a cargar en el sitio web hoy o mañana. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver y quiero mostrarles dónde va a estar toda la información para la tercera ronda de programación. Esta tabla va a estar poblada y vamos a tener una tabla separada que va a ser similar a los recursos de postulación, donde tenemos las grabaciones de cada uno de los webinarios. La presentación de la sesión de ayer con DICAF y Cornell va a ser cargada. Ahí vamos a dar la presentación. Pero para lo que queda de las presentaciones, simplemente vamos a estar utilizando la documentación misma. Entonces, ahora voy a dejar de compartir y voy a abrir el piso para recibir preguntas de los que quieran hacerlas, por favor. Entonces, tenemos media hora completa para hacer las preguntas. ¿Sí? Por favor, Yael. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, por lo menos aquí. Espero que me puedan escuchar bien. ¿Sí? Yael, tengo un par de preguntas. Voy a hacer dos o tres, tal vez. La primera es con respecto a la línea de tiempo. Estoy un poquito confusa. Entiendo que hay un máximo de 2 años para el TPCC, para finalizar la evaluación del MOWIP. Entonces, con respecto a la línea de tiempo, para presentar la propuesta misma, escuché que mencionaste que puede llevar hasta 12 meses. Entonces, ¿cuál sería la línea de tiempo que el TPCC va a tener como para presentar el PRODOC, la propuesta del proyecto, y después es desde la fecha de la presentación, de acuerdo a la propuesta del proyecto, la evaluación va a llevar 12 meses o de 9 a 2, a 15, como mencionaste? Entonces, estoy conectando las preguntas, ¿no? En caso de que haya una necesidad de realizar una diligencia debida con respecto a recursos humanos o ¿cuánto tiempo se necesita para hacer esas evaluaciones como para saber, para poder incluirlo en nuestra línea de tiempo internamente? Y yo creo que también quería una aclaración, y esto es algo que tenemos que clarificar internamente, a pesar de que postulamos algo ya en el LOI, pero con respecto a ¿cuál es la diferencia entre el equipo de evaluación y la institución de investigación? ¿Sería posible que en Tanzania, por ejemplo, la misma institución va a ser responsable de recabar los datos y después hacer el análisis de datos? Es decir, tener un grupo de trabajo que fiscaliza, pero después tener esta buró nacional o institución que va a hacer toda la evaluación. Gracias, si no me presenté, me disculpas, yo soy Yael Parota, trabajo para ONU Mujeres en Tanzania y apoyamos al MOWIP. Gracias. Muchas gracias, Yael. Y sí, realmente algunas preguntas muy importantes. Entonces, déjeme hablar sobre la línea de tiempo primero. Bueno, la línea de tiempo, bueno, para presentar una propuesta, bueno, con cada uno de los países en particular con los que estamos trabajando, vamos a hablar sobre la línea de tiempo con cada uno de ustedes. Pero déjenme darles a ustedes como un panorama general. De acuerdo a la experiencia, es decir, lo que hemos hecho con nuestra primera y segunda ronda es completar esta serie de webinarios. No lo hicimos antes, pero decimos hacerlo de acuerdo a las lecciones aprendidas, como para que todos ahora estén informados de una manera ordenada y para que tomemos un tiempo como para explicarles el proceso. A ver, la propuesta técnica. Tener la propuesta técnica es otra forma en la cual nosotros queremos asegurarnos que toda la información sobre cómo país en particular va a planear e implementar el proceso está todo en un documento. Y al hacer eso, lo que significa es que el socio de la investigación, el equipo, la institución de investigación se unen para realmente entender en detalle la metodología y tener un entendimiento realmente profundo de quién está haciendo qué. Nosotros tuvimos algunos problemas en nuestra primera y segunda ronda. La metodología MOWEP era muy nueva en la primera ronda y nosotros todavía teníamos que aprender lecciones y también de CAF y Cornell. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es esperar realmente condensar la línea de tiempo para la preparación del MOWEP, de la presentación del MOWIP. Y vamos a darle a todas las partes información específica, información que esté ordenada. Entonces pedimos, hacemos preguntas muy específicas que se tienen que completar en el ProDoc, en la propuesta técnica. Y no muchas idas y venidas entre nosotros y y las diferentes partes. Entonces, nuestra expectativa es que va a ser entre, digamos, 2 meses, 2 meses para que una TPCC en alianza con una agencia de Naciones Unidas o oficina país que vengan a nosotros con un ProDoc MOWIC totalmente desarrollado con todas las plantillas. Esa es la expectativa. Entonces, decimos un máximo de 2 meses. Pero entendemos que hay diferentes capacidades en las diferentes oficinas países y diferentes TPCCs. Entonces, una TPCC necesita más tiempo, la vamos a respaldar. Podemos extender esa línea de tiempo, pero sí queremos establecer una línea de tiempo como para darles a todos un objetivo, como para llegar. Si no tenemos una línea de tiempo, las cosas se pueden alargar muchísimo, pero si ustedes necesitan más tiempo, recurren a nosotros y nos piden extender esa línea de tiempo. Entonces, ese tiempo es para desarrollar la propuesta real. Después, el próximo paso es que el comité técnico vaya a revisar y si hay alguna pregunta sustancial, significativa o algún requerimiento que ellos tengan, entonces vamos a volver a ustedes y les vamos a pedir esa información para que sea incluida en el documento del proyecto. Y esto puede ser algo con respecto a, por ejemplo, más información sobre el organigrama, que puede no estar claro, o tal vez necesitamos más información en lo que es el presupuesto o en la línea de tiempo. Tal vez pensamos que la línea de tiempo necesita ser trabajada un poquito más. Entonces, vamos a volver a ustedes. Entonces, una vez que nos sentimos bien con el product completo, la plantilla, la evaluación de riesgo, el marco de tiempo, todo esto, una vez que es lógico y cumple con nuestros requerimientos, entonces, y todo lo que está en el presupuesto está, tiene sentido, está todo bien, entonces vamos a llevar eso al comité de dirección para que haga su aval. Y nosotros necesitamos permitir dedicarle 2 semanas para hacer eso. Una vez que nosotros recibimos el aval, entonces enviamos la propuesta completa al Fondo Fiduciario Multiparte para pedir la transferencia de fondos. Ahora, como parte de ese proceso, nosotros necesitamos, cuando la TPSC va a recibir los fondos, antes que tengamos la aprobación, necesitamos completar el enfoque armonizado para transferencia de fondos, la evaluación con respecto a este aspecto y la capacidad de la TPSC en ese aspecto. Y también tenemos que llevar a cabo una diligencia debida con respecto a los derechos humanos para analizar los aspectos de derechos humanos del proyecto y del TPSC. Entonces, estos dos procesos pueden llevar entre, de acuerdo a nuestra experiencia, nos han llevado entre 2 a 6 meses para llevarlos a cabo. ¿Y por qué? ¿Por qué este marco de tiempo tan amplio? Bueno, porque va a depender de la respuesta, la capacidad de respuesta del TPSC para apoyar ese proceso. En algunos países realmente han sido relativamente rápidos, otros países, bueno, nosotros necesitamos realmente tener varias reuniones de seguimiento como para abordar alguna de las preguntas. Ahora, para lo que es la diligencia debida de recursos de derechos humanos, nosotros contratamos una consultora externa. No somos expertos en derechos humanos y nosotros no tenemos esa capacidad incorporada en nuestra secretaría. Entonces nosotros salimos y buscamos, contratamos a unos individuos para hacer eso. Para lo que es el enfoque armonizado de transferencia de caja, también contratamos una organización internacional como para hacer esa evaluación en nuestro nombre. Tenemos varios países en la primera y la segunda ronda, por ejemplo, Senegal, Ghana, Jordania, Togo, que hicieron esos procesos y nos respaldaron, y también Bangladesh. Y entonces, una vez más, ese marco de tiempo va a depender de cómo responde el TPCC al apoyar ese proceso. Entonces, esos dos procesos se tienen que hacer antes y los resultados y las reuniones de mitigación se tienen que incorporar al PRODOC antes de luego tomar la propuesta final y enviarlo al comité de técnico y al comité de dirección. Entonces, si el TPPCC es el beneficiario del fondo, tal vez ese tiempo puede ser un poco más largo. Entonces, para quedar bien claro, ¿cuándo los fondos son transferidos a una organización de defensa o de policía, y esto puede incluir un colegio de alta defensa, porque esto no cae bajo lo que es el paraguas de defensa? Bueno, hay un requerimiento de hacer una evaluación de el enfoque armonizado y de derechos humanos. Cuando estamos hablando de ONU Mujeres y el PNUD son los beneficiarios, si están trabajando directamente con un socio de investigación o una institución de investigación y los fondos son transferidos para pagar las facturas y no hay fondos que vayan a una fuerza militar o una organización de la policía, entonces no hay un requerimiento de hacer un diligencia debida de recursos humanos, de derechos humanos, pero todavía hay un requerimiento de hacer la evaluación de riesgo para todos los socios en la implementación que la Organización de Naciones Unidas contrata.
La segunda pregunta tiene que ver con la diferencia entre las instituciones socias y de investigación. Bueno, todo depende. A veces nos confundimos un poquito. En el modelo asociativo A y B, en los modelos asociativos A y B, tal vez haya uno o más socios, los voy a llamar socios para facilitar las cosas. Pero lo que ustedes necesitan es una organización que tenga experiencia en la realización de relevamientos y también en la ejecución de relevamientos a gran escala. Y esa organización va a ser la que los respalde en la conducción de estos relevamientos de 380 en trimestres, mitad hombre, mitad mujeres, básicamente en los trimestres. Tienen que tener experiencia en realización de este tipo de encuestas o relevamientos. También es necesario tener una organización que tenga experiencia en el análisis de datos, en el procesamiento de datos, como explicó ayer Cornell. Y tal vez vean que hay una organización de investigación en vuestro país que tenga tanto esas habilidades como capacidades. Pero requieren de tener esta experiencia, también tienen que contar con una capacidad de experiencia de género también. Esa organización también debe tener las habilidades necesarias para redactar informes, porque hubo alguna situación o un caso en que un socio de investigación trajo a alguien que tenía que redactar el informe de MOWIP y lo trajo al final del proceso. Y no, esto no funcionó porque primero la persona no había estado involucrada en todo el proceso de ejecución. Tampoco comprendía bien las Fuerzas Armadas ni la policía, tampoco comprendía cómo era el diseño de MOWIP y cómo había sido todo el proceso. Así que no importa quién seleccionen, debe contar con esas habilidades, también tiene que poder gestionar un proyecto, como explicó ayer Dick Cornell, tienen que poder hacer este tipo de encuestas, tienen que poder trabajar en forma individual con las personas para que puedan participar en este relevamiento. Y el socio o la institución de investigación puede ser la misma o pueden ser dos diferentes. Ustedes pueden incorporar una institución que haga la parte estadística, que realice el análisis de datos, que haga las regresiones y después el análisis y brinde el apoyo de la redacción del informe con las conclusiones y pueden tener después otra organización que tiene mucha experiencia y sabe muy bien cómo realizar relevamientos. Sé que la explicación es prolongada, pero es importante describir bien. Muchísimas gracias, muy útil. Te respondí a todas las preguntas. También podemos detallarlo más cuando tengamos reuniones individuales. Pero, Agathe, no sé si querés sumarte a esta explicación. No, pero hay una pregunta en el chat. ¿Cuándo comienza se inicia el tiempo al momento que terminamos con los seminarios? Bueno, creo que la línea de tiempo, el programa comienza cuando ustedes participan en la reunión de inicio o de puesta en marcha. Les voy a contar cuándo es. A ver. Vamos a organizar reuniones de lanzamiento entre la Secretaría de IF, la institución y después ONU Mujeres o el PNUD, si está involucrado algún organismo de las Naciones Unidas. Y después vamos a hablar bien de la propuesta y vamos a hacer el seguimiento de ese proceso después del inicio. Muy bien. No veo el chat. Mi pantalla está congelada. Lo que vamos a hacer en una de las últimas sesiones es armar unas diapositivas de PowerPoint que les va a mostrar cuáles son los próximos pasos. Pero bueno, en esencia, somos flexibles con relación al tiempo. Siempre y cuando o sea, si no se puede cumplir con los marcos de tiempos, no vamos a decir, bueno, lo siento, no los ayudamos más. Estamos acá para ayudarlos, para que puedan, lleguen al punto en el que podamos presentarla o enviar la presentación al comité gerencial o comité de gestión. Ana, tenías una pregunta también, ¿no? Por favor. En cuanto a la presentación, que tiene una pregunta con relación a la presentación. ¿Cuándo hagamos la presentación, la primera presentación, tuvimos que seleccionar, y seleccionamos el proceso asociativo C, era con relación a la policía? Perdón, no me presenté. Participo en este programa. Para las ONU Mujeres de Costa de Marfil y nosotros respaldamos al ejército, a las Fuerzas Armadas en Costa de Marfil. Nos gustaría comprender ciertos aspectos, especialmente la experiencia que tuvimos con la policía. Nosotros vamos a presentar y enviar. Cuando íbamos a presentar, hacer la presentación, pasamos de la forma asociativa C a B. Esto nos da una ventaja competitiva con relación a la forma asociativa C que la habíamos ya experimentado. Esta era lo que quería plantearles, básicamente. Y las otras preguntas las vamos a hacer cuando tengamos una reunión directa con la secretaría. Voy a responder en francés. Para que quede más claro, sí, es posible cambiar de modelo asociativo de C a B cuando comparamos la expresión de interés que presentaron el año pasado, aun cuando eligieron A, hayan elegido A, pueden cambiar a B, no hay problema, somos flexibles en este sentido. El objetivo es ver qué cosa es más relevante para poder contar con el apoyo de Cornell en este proceso. Cornell va a intervenir cuando el modelo asociativo es A y B. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. ¿Preguntas adicionales de alguno de los participantes, por favor? A ver si alguien tiene la mano levantada, no veo ninguna mano levantada. Muy bien, entonces La próxima sesión va a ser el lunes para completar la plantilla de Excel. Pero bueno, van a recibir correos electrónicos de los puntos de enfoque de proyecto. Le quería pedir a Marcia, a Vic, que enciendan el video, a Mabel y a su pava, que enciendan la cámara también. Esta es una muy buena oportunidad para presentarnos como equipo. Y también introducir a los miembros del equipo, a Supava, a Nerin, que es el analista de comunicaciones. Manfa y Supava van a trabajar con ustedes como puntos de enfoque conjuntamente con Agat y con el apoyo de Vic y de Mabel. Entonces, van a recibir correos electrónicos de Agat, Malfa y Suparva, que van a ser los líderes, nuestros puntos focales, líderes en algunos países. Y ella nos va a brindar apoyo en las comunicaciones y ayudarnos con las sesiones de comunicación el miércoles que viene. Bueno, estoy muy entusiasmada con la tercera ronda del programa. Le hemos dedicado tiempo al desarrollo y mejora de las plantillas para que sean lo más claro posibles. Pero lo que también me gustaría ahora solicitarles a todos los que están aquí es que queremos asegurarnos de seguir mejorando lo que hacemos como secretaría, tanto con relación al conocimiento que enviamos, a los idiomas que utilizamos, al desarrollo de las capacidades. Y tenemos una pequeña encuesta que realmente valoraríamos mucho si ustedes pudieran completar, nos sería de gran utilidad. Nevin va a copiar los links para esta encuesta en el chat y también se las vamos a enviar directamente después de esta sesión. Gracias a todos por haber participado y bueno, esperamos verlos en las próximas 4 o 5 sesiones. Que tengan una hermosa semana y muchísimas gracias nuevamente a los intérpretes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.